Bueno, de nuevo, como esta mañana, por si acaso hay alguien que se nos ha unido esta tarde a las conferencias, pues queremos dar las gracias, Noemí y yo, por habernos invitado a hablar de este tema tan fascinante que como mujeres nos interesa muchísimo y además es que cada vez que seguimos indagando y estudiando en este tema nos fascina más, ¿no? Y te motiva a ir investigando cada vez más y estudiando más. Así que muchísimas gracias también al Consejo Evangélico Balear por haber pensado no solamente en estos 500 años de la Reforma, sino de la Reforma en femenino, ¿no? La mujer. Como vimos esta mañana, Dios usa y usó a las mujeres en la Reforma y lo hemos estado viendo. Solamente mencionar también que el vídeo me ha encantado. De verdad, yo creo que deberíamos usarlo todos en nuestras iglesias. Creo que es una herramienta muy útil que hoy día deberíamos aprovechar lo que queda de año y enviarlo a institutos, a colegios, a la universidad, ponerlo en internet, en Facebook, donde sea. En las iglesias, en reuniones de jóvenes, reuniones en casas evangelísticas. Vamos, que no soy de esta iglesia, pero es que me ha encantado y yo le he dicho a Andrés que lo queremos usar allí en Ciudad Real. Y me ha gustado muchísimo. Además, lo han hecho muy ameno y han pasado por toda la etapa, ¿no?, de la Reforma, incluida España, por supuesto. Bueno, esta mañana vimos a Ana Reinhardt, que era la esposa de Zwinglio, en Suiza, del reformador tan conocido Zwinglio, y en esta tarde nos vamos a centrar en otra mujer, que es Catalina Bombora o Catalina de Bora, que era la mujer de Martín Lutero. Si preguntáramos hoy día, hiciéramos una encuesta fuera a la gente, incluso en las iglesias, ¿qué se sabe de Catalina? ¿Qué podría la gente decir? Yo, las veces que lo he hecho, tanto a gente creyente como no creyente, la única cosa que me dicen es pues que se fue monja y que se salió del convento para casarse con Martín Lutero. Yo creo que esa es una pena de respuesta, porque lo que nos muestra es la ignorancia que tenemos de nuestra propia historia evangélica reformada, aún los mismos creyentes, porque que respondan eso los no creyentes, pues tiene pase, pero que lo respondamos nosotros mismos, pues es un poco triste. Por eso queremos que estas conferencias sean como unas pequeñas pinceladas, ¿vale?, para que luego cada uno de vosotros se vaya con más hambre y más deseo de decir: voy a leer más sobre la Reforma, voy a informarme más, voy a pedir libros a mi pastor, o voy a ir a la biblioteca, o voy a informarme, porque eso es, al final, es como negar, por decirlo así, o no tener en cuenta lo que Dios ha hecho a través de hombres y mujeres como estos que estamos viendo. Y en un sentido, si estamos aquí hoy día con la libertad de reunirnos como estamos ahora, es gracias a estas personas que dieron su vida por defender el Evangelio y la Palabra de Dios. O sea que le debemos todo lo que tenemos, este legado, ¿no? Así que gracias a ellos. Bueno, pues vamos a indagar un poquito y a investigar quién era esta mujer, Catalina Bombora. A ver. ¿No va? A ver, la 26, ¿la puedes tú poner por fin? Eso es. Bueno, pues esta mujer era hija de Hans Bombora y de Catalina Bombora, que nació en 1499 en Lippendorf, Alemania. Perdón por mi pronunciación alemán, que no tengo ni idea. Algo de inglés, bueno, pero de alemán. Nació en una familia de nobles empobrecidos. Y no se sabe muy seguro, pero probablemente eran tres hermanos y una hermana. Su madre murió cuando ella tenía 5 años. Entonces su padre, como quiso casarse de nuevo, pues la envió a Catalina a un convento. Vamos a ponerla. No me va esto. Aquí. Ay, se ve muy clarito la foto. Ah, ya se ve, sí. Bueno, pues la envió a un convento y cuando tenía 9 años, su padre la llevó a otro convento de la Orden del Cister, que parecía que era una orden más de exclusiva de señoritas de buena familia, por decirlo así. No estaba mezclado como con la chusma. Bien, la abadesa del convento era un familiar de ellos, de la familia. Y también estaba en ese convento una tía suya que se llamaba Lena, que luego veremos más adelante como también el papel de esta mujer. Con 16 años, Catalina toma los votos de monja, pero no era por vocación, sino por obligación. En aquellos tiempos tenemos que entender que mucha gente se metía a monja, primero, pues eso, por necesidades económicas de la familia, o porque eran muy pobres para no tener que pagar una dote, o al revés, porque a lo mejor había dos hermanas y querían casar a una, y para poderle dar dote a la pequeña o a la mayor, dependiendo quién tuviera el pretendiente para casarse, la metían al convento. Sí que había algunas otras, por supuesto, que eran por vocación, pero eran las mínimas. Bueno, allí en el convento, Catarina aprendió a leer y a escribir en alemán, y también le dieron algunas nociones de latín. Fijaos, esto nos suena hoy, pues, pero como dijimos esta mañana, solamente una minoría estaba al alcance de la educación, de aprender este tipo de idiomas. Y eran la mayoría analfabetas, por supuesto. Llevaban una vida en el convento muy monótona, pues no era como estas órdenes que no puedes hablar, ellas podían recibir visitas, información de fuera, etcétera, y podían hablar entre ellas, ¿vale? Entonces dedicaban horas interminables a los cantos, a los coros, a coser, a bordar, tenían que hacer muchísimos menús cada día para el propio convento, cuidaban animales, de gallinas, de cerdos, porque todo eso luego les daba a ellas los alimentos, destilaban hierbas, aprendían a distinguir cada hierba, para qué valía, a distinguirla, a hacer sus infusiones, etcétera. En fin, todo esto. Vamos a ver cómo luego Catalina, en su propia vida familiar y personal, lo va a tener que usar y poner en práctica. Luego, Dios, en un sentido, ya la estaba como preparando y enseñando todo este tipo de habilidades para luego ella ponerlo en práctica. Lo que nunca Catalina experimentó fue una vida familiar y pensó que nunca la iba a experimentar. Pero bueno, luego veremos que sí, por supuesto. De joven se ve que tenía fama de ser una persona un poco difícil, con mucho carácter, o vulgarmente un poco marimandona, parece ser, porque quería salirse siempre como con las suyas, tenía mucho carácter y le costaba mucho humillarse y someterse. Pero fijaros, dice que a la hora de su muerte, como el Señor luego la fue cambiando, ¿no? Dice que fue reverenciada como un modelo de mujer piadosa protestante. Fijaos. O sea, no quiere decir, el Señor no anula nuestra personalidad y nuestro carácter. Simplemente lo va puliendo, lo va quitando las asperezas que nos van sobrando, ¿verdad? Pero Dios la fue cambiando y la fue moldeando a su imagen, por duro que fuera. No me va, Sara, no sé por qué. Eso es. Gracias. En su adolescencia, Catalina, estando en el convento, pues empezó a oír de Martín Lutero, de sus enseñanzas, de cómo era doctor de teología en la Universidad de Wittenberg, de todas las denuncias de los abusos que él hizo en escritos, en folletos de la Iglesia Católica, de todos sus actos valientes y las doctrinas tan sorprendentes que este hombre descubrió y lo estaba enseñando no solo a sus estudiantes, sino en toda Alemania. Él criticaba la inmoralidad que había dentro del clero, del mismo papado, ¿no? Cuestionaba muchas de las doctrinas bíblicas, como hemos escuchado tanto en el vídeo como esta mañana, ¿no? Los cinco pilares de la Reforma. Entonces, para ellas eran un recibir. Además, estaba allí, es interesante, la tía, creo que era la tía, no me quiero equivocar, a ver si la encuentro. Ay. Magdalena von Staupitz, que era sobrina del vicario general de los agustinos en la orden donde estaba Lutero, el que realmente se preocupaba, se cuidaba de Lutero a nivel espiritual era este hombre. Y esta era sobrina de ella, que justamente coincidió en el convento con Catalina. Entonces, a través de ella y de su tío, le enviaban todos los escritos al convento. Y entre ellas, mientras cosían, mientras trabajaban, se iban comunicando todas estas nuevas enseñanzas o doctrinas que iban descubriendo a través de Lutero. Así que vemos como muchos frailes, muchas monjas estaban dejando sus conventos y aquello por un lado les alarmaba a ellas como monjas y por otro como que les atraía y poco a poco iban aceptando y admitiendo, abrazando estas mismas doctrinas que estaba enseñando Lutero. Desafortunadamente para Catalina, el convento donde ella estaba bajo la jurisdicción del duque Jorge de Sajonia, que fue uno de los enemigos mayores de Lutero. Luego, recientemente, en esa época donde ella era jovencita, adolescente, recientemente a uno de los ciudadanos de allí, por haber ayudado a otras monjas de otro convento a salir del convento, fue ejecutado, o sea, lo mataron. Entonces, claro, por un lado, estaba muy emocionada con todo lo que estaba viendo, toda la revolución que se estaba desarrollando en Alemania, pero por otro lado, tenían muchísimo miedo y estaban siempre con la expectativa. Lutero predicaba a la gente común, en alemán, en su propio idioma. Como vimos, eso era inaudito en ese tiempo. O sea, como recordábamos esta mañana, hay muchas cosas que son similares, ¿no? El que la gente pudiera oír las predicaciones en la iglesia de la palabra de Dios en su propio idioma, eso era porque todo estaba en latín y la Biblia estaba en latín. Entonces, de ahí, además en el vídeo también, y bueno, yo como maestra pues levanto ahí una bandera de que realmente la educación fue a través de estos reformadores impulsados por el deseo de que la gente aprendiera a leer y pudiera tener en sus manos la palabra de Dios y descubrir el mensaje del Evangelio por ellos mismos. Bueno, pues todo esto, todas estas noticias iban calando y calando en el corazón de Catalina y no solo de ellas, sino de un grupo de monjas en el mismo convento. Cuando Catalina tenía 17 años, Lutero había llegado a otro convento solamente a 9 kilómetros, fijaos, cerca del suyo, y estaban emocionadísimas. Y las predicaciones que él hizo allí, por H o por B, no sabemos, llegaron otra vez al convento donde estaba Catalina y devoraban todos los escritos de Lutero. Fijaos que poco a poco fueron impregnándose de estas enseñanzas, de estas doctrinas, y lo que querían era realmente dejar el convento, romper con este celibato impuesto por la Iglesia de Roma, ¿no? Y llegaron a abrazar esta manera de pensar. Una de ellas fue Catalina. En algunos, yo he leído en varios libros que eran un grupo de 12 y en otros dicen un grupo de 9. Luego también he leído que de esas 12, 3 escribieron a sus padres y las recibieron de vuelta a casa. Pero las otras 9 escribieron a sus tutores o a sus padres, los que tuvieran padres vivos todavía, y fue un rotundo no. Le dijeron que no las querían recibir en casa. El dejar un convento estaba penado con la muerte. Fijaos lo que estamos hablando. Por eso ninguna de las familias quiso volverlas a recibir en casa. Cuando Catalina tenía 18 años, pues Lutero fue cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, explicando todas las razones de por qué estaba en contra de todas las doctrinas de la iglesia católica, todo lo que iba en contra de la palabra de Dios, pero sobre todo las indulgencias. Eso fue lo que realmente fue la gota que colmó el vaso para él también. Mirad, hay una anécdota que cuenta en una de sus biografías. Ese libro sí que está en español, pero de Lutero, no de Catalina. Y es súper gracioso. Sabéis lo que eran las indulgencias, ¿no? Les daban como una especie de papel de documento firmado por el propio Papa o por Tessel, que era enviado por el Papa, y echaban dinero en una caja y decía que cuando oía el sonido de la moneda caer en el fondo de la caja, un alma de sus familiares que estaba en el purgatorio saltaba inmediatamente al cielo. O sea, cómo manipulaban a las personas. Pero no solo eso, sino que incluso decían, mira, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, futuros también, con esta indulgencia ya firmada por el Papa o por mí, lo tienes perdonado. Y no vas a ser culpable de ningún pecado. No se te va a echar en cara ningún pecado. Bueno, pues cuentan la anécdota de que un hombre muy astuto, cuando estaba Tessel en alguno de los pueblos o ciudades vendiendo las indulgencias y ya iba a marcharse, se preparó con algunos de sus criados, de sus hombres, y atacó a Tessel y le robó la caja de las monedas de las indulgencias. Entonces Tessel estaba enfadadísimo. Te voy a denunciar, lo llevó al juez, mira que me ha robado, que no sé qué. Y entonces este señor sacó su papel de la indulgencia y dijo, anda, pero si tú mismo me has firmado aquí y me has prometido y me has asegurado que todos mis pecados y todas mis culpas, incluso futuras, no se van a tener en cuenta. Así que yo estoy perdonado, yo estoy libre. Y el juez y Tessel tuvieron que agachar la cabeza y dejarle libre. Para que veáis la ridiculez, ¿vale? Pero a la vez la manipulación que hacían de las cosas de Dios, ¿no? De las indulgencias. Bien, mientras tanto, pues eso, Catalina y todas las otras monjas escucharon también en la dieta de Worms la valentía de Lutero ante el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Yo de aquí no me retracto, te retractas, ¿no? Si no me demostráis con la escritura en la mano que yo estoy errado, yo no puedo retractarme, ¿no? Dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Dice, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Bueno, este hombre que se enfrentó no solamente al emperador, no solamente a Alemania, sino a Europa entera, ¿no? La Europa, el mundo, por decirlo así, conocido. Bueno, pues todas estas noticias iban llegando, como cuentagotas, al convento de Catalina. Y allí, al final, entre ellas mismas, decidieron que tenían que hacer algo. No sabían. Ya tenían el rechazo de los padres. No sabían qué hacer. Siguieron escuchando, aguantando, pero seguían empapándose de estas enseñanzas hasta que un día escucharon que Lutero había desaparecido y se la habían llevado. Resulta que no eran sus enemigos quien la habían raptado, que en un principio pensaban que era eso, sino eran sus propios amigos, para protegerle de una muerte segura por el emperador, se lo llevaron al castillo de Wartburg. Allí estuvo unos 10 meses, pero no estuvo ocioso, porque lo que estuvo haciendo fue escribiendo muchísimas cartas, tanto a amigos como enemigos, ¿vale?, tratando de enseñar y demostrar el error de Roma, sino que también estuvo traduciendo el Nuevo Testamento al idioma vernáculo, al alemán, para que el pueblo entero, no solamente el clero, el pueblo entero pudiera tener en sus manos la Biblia. Bien, hubo muchísimos cambios de leyes después de estos 10 meses. Él volvió a la universidad. Quiero ir un poquito más rápido porque luego tenemos un coloquio al final. Entonces, al final, en el mismo Wittenberg, él tuvo, Lutero, tanta influencia, no solamente en la universidad con los estudiantes, sino en el mismo ayuntamiento, que cambiaron un montón de leyes. Y también quitaron las misas, quitaron las imágenes de las iglesias, quitaron el voto del celibato obligatorio, etcétera. Entonces se armó tal revolución y lo mismo, todas estas noticias llegaron al convento. Al final ya las monjas no podían más, ya querían salir, estaban desesperadas. Queremos vivir esto, queremos experimentar esto, queremos romper con este voto obligado que nos han hecho. ¿Qué podemos hacer? Bien, pues Magdalena von Stupid, esta, la sobrina del amigo este de Lutero, lo que dijo es: voy a escribir personalmente al doctor Lutero. Así que le escribió una carta y le comentó toda su situación. Mira, somos un grupo de 9 monjas y ya no podemos estar aquí. ¿Qué podemos hacer? Entonces Lutero se comprometió personalmente que las iba a ayudar a escapar del convento. No me digáis, esto es fascinante, esto es como una película, ¿no? Parece así, a mí me encanta. Bueno, pues imaginaros. Lutero tenía, pues habló con varias personas, etcétera, y conocía a un hombre, que el señor Cope, que era mercader de pescado, y dice que de vez en cuando llevaba en unas barricas estas de madera, llevaba arenques, llevaba pescado al convento donde estaba Catalina. Bueno, pues le enviaron una nota, una carta, etcétera, y él con un sobrino suyo y otro amigo, una noche fueron con el carro lleno de las tinajas estas y rescataron a las 9 monjas, incluida por supuesto Catalina, las metieron en estos barriles de pescado y fueron cruzando por todas las provincias católicas para que no los pillaran, porque si lo pillaban ya sabía Cope que ya no contaba más. Bueno, hasta llegar a Wittenberg, donde estaba Lutero. Él les buscó hogares a todas ellas. Algunas de ellas, en cuanto llegaron, muchas de ellas se... Aquí lo tenemos. Ah, bueno, esto es cuando estuvo él traduciendo, sí, perdón. Sí, aquí cuando la bula, que la quemó también del Papa, que también llegó esa noticia. Mirad, ¿veis? Aquí en un carro de estos. Bueno, pues fijaos, él se comprometió a buscarles un hogar, y entonces familias nobles, ricas de Wittenberg, se hicieron cargo y es como si adoptaran a cada una de las monjas. Algunas de ellas muy pronto se casaron con otros ex sacerdotes o ex monjes, ¿no? Y siempre se decía, le bromeaban mucho los amigos a Lutero, porque decía: vaya, tú nos animas mucho a casarnos, pero ¿y tú qué pasa, no? Que no te casas, ¿no? Entonces, bueno, a Catalina, ahora veremos. Catalina fue acogida por Felipe Reichenbach, que era un burgués y secretario del ayuntamiento, y su mujer Elsa. Este matrimonio no tenía hijos y la acogió a ella como si fuese, pues eso, de la familia. Estuvo allí 2 años Catalina. Tuvo 2 pretendientes, que uno de ellos, por cierto, lo animó el propio Lutero a que le tirara los tejos, a que se casara con él, pero ella los rechazó a los 2. Yo creo que ella ya poco a poco iba poniendo sus ojos en el doctor Lutero, ¿no? Pero él no tenía ningún interés en ella. Es más, en 1524 él mismo se deshizo de su túnica, porque seguía teniendo esta túnica de monje, y se la quitó. Con eso mucha gente pensó: anda, mira, ya va con una ropa normal y corriente así, pues quizás lo que está haciendo es dando pasos para querer casarse. Pero él decía que no, que él no estaba hecho para eso. Es más, él les decía a sus compañeros: venga, tienes que dar ejemplo. Y él les decía: mira, no es que yo no quiera casarme. Además, lo pone de una manera muy curiosa, porque él dice, a ver dónde lo tengo por aquí, digo en memoria, dice: no penséis que yo soy una piedra o un trozo de madera que no tengo sentimientos o atracción sexual. Simplemente sé que mi vida va a ser corta aquí en la tierra porque tengo muchos enemigos, dice, y me van a matar como hereje. O sea que él realmente no es que no quisiera casarse, lo que no quería era darle problemas o dolores, por decirlo así, o dejar viuda pronto a su esposa, ¿no? O sea que fijaos cómo pensaba también en esto. Bien, los amigos le seguían animando, su padre estaba deseando de que se casara también y de que pusiera en práctica lo que él mismo predicaba. Bueno, pues se casaron todas las monjas de ese grupo de 9, excepto Catalina. Fue la única que quedó soltera. Ya tenía para aquel entonces 26 años y en esa época parecía ya que ya era muy mayor, ¿eh?, para casarse. Hoy día no es nada, claro, pero en ese tiempo sí. Entonces, después de mucho pensar y meditar y después de que le daba mucho la vara a sus amigos y su propio padre, él mismo dijo, y me encanta esta frase porque es que tenía un sentido del humor tremendo, Lutero. Aunque le veamos ahí con cara tan seria y tan sobria, él tenía mucho sentido del humor. Dijo, mi matrimonio agradaría a mi padre, irritaría al Papa, haría reír a los ángeles y llorar a los demonios. Por lo tanto, me caso. Pero así. No, así fue. Dice que escogió a 3 de sus amigos y fue a por Catalina a pedirle que se casara en matrimonio. Y dice que a la semana se casaron, pero así. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad, mirar, ella tenía 26 años y él 42 años. Claro, la diferencia de edad, ¿vale? Bueno, dice que Lutero quiso dejar bien claro que no se casaba por amor. Esto es duro para Catalina, pero bueno. Dice, no me caso por amor, sino me caso más bien para dar un ejemplo y sentar un precedente, ¿vale?, para los que vengan detrás, los reformadores, y para mostrar mi enérgica... ¡Ay, aquí está, sí! ¿Que la has puesto tú, no? Ah, vale, gracias, sí. Bueno, aquí los tenemos. Dice, para mostrar que estoy en contra del celibato obligatorio. Entonces, él realmente, ¿cuántas veces se la ha acusado a Lutero, que se casó para casarse con Catalina, igual que con Catalina se le ha acusado que se salió del convento? Pues no fue así, ni mucho menos, ¿vale? Hay un libro, tu tío, que es tío de Noemí, Gabino Fernández, que ha salido, un historiador, en el vídeo. Es curioso, el otro día, escuchando un programa de él, puso un dibujo y está hablando de ahora, ¿vale? Es un libro de la ESO, o de bachiller, bueno, del instituto, no es de niños, y dice, explicando la historia, la reforma protestante, dice que sale varios personajes, tanto de reyes, del emperador, reformadores, etcétera, y sale Lutero en el hombro dibujado un diablo chiquitín dictándole al oído. O sea, fijaos hasta qué punto, y estamos hablando de hoy, del siglo XXI, que esto no es de hace tiempo. O sea, fijaos hasta qué punto, eso es de vergüenza hoy, eso es denunciable. O sea, qué ignorancia tiene la gente de la historia y sobre todo de este periodo tan crucial de la Reforma Protestante. O sea, un diablo dictándole a Lutero. Es una pena. Bueno, aunque Lutero sí que es verdad que no se casó por amor, hay que decir que Lutero llegó a amar profundamente a Catalina. Y es evidente en todos sus escritos, especialmente hay un librito, quien sepa inglés, a mí me encanta este, de Lucero y su Katie, le llamaba Katie. Bueno, pues aquí hay un montón de cartas, cuando él se iba de viaje, que le escribía a su Katie, que así la llamaba, ¿vale?, en plan cariñoso. Y es precioso cómo a lo largo de los años él llegó a amarla. Y dice así en una de las citas. ¿Dónde está? Espérate. Ay, que lo tengo. Perdón. Sí, dice, al lado de la palabra de Dios, la mayor bendición que Dios puede conferir al hombre es la posesión de una mujer buena y piadosa, con la que puede vivir en paz y tranquilidad, en la que puede confiar todas sus posesiones, incluso su vida y su bienestar, y que le da hijos. Katie, tienes un hombre piadoso que te ama por marido, pero tú eres una gran emperatriz, gracias a Dios. O sea, fijaos, Él quiso dejar claro en un principio, me caso no por amor, pero luego llegó a amarla. Y es precioso. De verdad, quien sepa inglés merece la pena. Es una pena que no esté traducido al español. Bueno, la casa de Lutero, la casa a la cual llevó Lutero a Catalina era este, que era el monasterio de los Agustinos, donde él hacía 14 años entró allí como monje. Bueno, pues se la regalaron, por supuesto, ya no funcionaba como un monasterio, ¿vale? Y vivía él solo allí. Bueno, pues se la dieron como un regalo de boda, ¿de acuerdo? A Lutero, el elector de Sajonia. Y la ciudad entera de Wittenberg, que era un centro cervecero, le regaló cerveza y vino para un año, para que tuvieran para un año. Y bueno, pues ya podéis imaginar, a él le encantaba la cerveza. Y sobre todo, fijaos, Catalina incluso llegó a ser una cervecera, ella misma producía su propia cerveza, y él le escribe en algunas de sus cartas, le llega a decir, la cerveza que hemos tomado en este sitio, en tal sitio, está muy buena. Dice, pero como la tuya, no hay ninguna igual. O sea, que se ve que era un hombre que le gustaba beber. Nunca llegó, por supuesto, a extremos, pero sí, le gustaba la cerveza y el vino. Bueno, seguimos. Sí. Mirad, la casa de Lutero siempre, siempre estaba llena de gente, ¿vale? Nos dice que a veces estaban estudiantes viviendo allí por un módico precio, tenían habitación, porque claro, ahí había unas 40 o algo así, 40 habitaciones de cuando estaban los monjes. Entonces, la dedicaban para ayudar a los estudiantes, le daban alojamiento y luego también comida. Bueno, pues dice que la mesa de Lutero siempre, además a él le encantaba tener una mesa abierta. Ya lo hemos visto también en el vídeo. Mirad, en este libro también, ahora paso otra vez a lo de la mesa, ¿vale? Que se me olvidaba. En este libro también vemos cómo Lutero no solamente llegó a amar a Catalina, sino los títulos, los nombres y los elogios que le daba a esta mujer. Mirad, os voy a leer solamente algunos encabezamientos, ¿vale? Dice, a mi amable y querida mujer, Catalina Lutzer de Bora, predicadora, porque ella también hablaba la palabra del Señor a otros, no en la iglesia, pero sí lo hacía, cervecera, jardinera, y un montón de cosas más. Pone como diciendo, la lista sería interminable. Otro, a mi amable y querida Katie, cervecera y juez en el mercado porcino. Fijaos, de Wittenberg. Mirad, ella tenía que, todos los jardines que ahora, bueno, están baldosados así como con piedra, no sé si estaban detrás o es que ha cambiado mucho, pero había un montón de huertas, de árboles frutales, bueno, pues todo eso ella lo cultivaba y le ayudaba para la economía familiar, porque tampoco es que andaban muy para allá, muy boyantes. Es más, ella decía que tenía siempre problemas con Martín Lutero porque era demasiado generoso y cualquier persona que le pedía o lo que sea, él lo que tuviera se lo daba. Y entonces dice que ella tuvo que regular un poquito la economía familiar, ¿no?, con él. Bueno, otra más. Dice, a mi cordialmente querida Catalina, doctora, ahora veremos por qué le llamaba doctora, comerciante en cerdos y cuantas más cosas pueda haber. Otra, a la santa y solícita señora Catalina Luther, doctora Zulsdorferina, como nació en Zulsdorfer, en Wittenberg, mi querida mujer. O sea que vemos todos estos calificativos, cómo Lutero realmente amaba y alababa a su esposa. La tenía en cuenta. Ella llegó a ser una buena ama de casa, buena administradora, etcétera. Tuvo que Lutero también le compró como un pequeño terreno aparte del monasterio para que ella pudiera cultivar. Incluso dice que le construyó como una especie de, bueno, no pecera, ¿cómo se dice? Un estanque, exactamente. Y allí dice que crió peces precisamente para alimentarse, o sea, para dar de comer a todos los estudiantes y a todos los teólogos y toda la gente que aparecía por su casa. Bien, bien, mirad, eso es, aquí tenía lo de la casa. Tenía el monasterio 40 habitaciones y siempre estaban allí. Podemos imaginar, nos dice una de sus biografías, los tiempos de las comidas, ¿vale? Dice que de manera casi diaria tenían 25 personas a la mesa comiendo, de estudiantes, ¿eh? De estudiantes, ellos mismos y sus propios hijos y visitas que tuvieran, ¿vale? Dice que había ocasiones que llegaron a tener a 100 personas. Es curioso porque a él le encantaban las charlas de sobremesa. Tenía que haber sido un buen español, hombre, porque a los españoles nos gustan las charlas de sobremesa, ¿verdad? Después de comer. ¿Qué hacían? Los propios estudiantes, dice, visualizar la imagen aquí, a ver si la tengo aquí, no sé si... Ah, no, bueno, luego después saldrá. Dice que iban, bajaban a comer, pero iban con sus apuntes, porque dice que todo lo que Martín Lutero hablaba, aunque sean anécdotas, incluso chistes, porque él tenía mucho sentido del humor, cosas serias, doctrinas, teología, dice que todo lo apuntaban los estudiantes. Y luego el bullicio de los niños también. Hay un libro, ay, no me lo he traído, bueno, hay un libro que se llama Table Talks, que es eso, pues charlas, por decirlo así, de sobremesa. Entonces, ahí viene de todos los temas. Hablan de todo, vuelvo a decir, de teología, de la vida cristiana, del humor, de política, de las mujeres, de la familia. Hablaban de todo. Y los estudiantes estuvieron ahí. Fijaros, dice que se ha recopilado unos 7.000 en total. Hay un libro, un tocho, que solamente es de eso. Los 7.000 dichos y conversaciones que tuvieron en la mesa, charlas de sobremesa, son muy interesantes. Yo la aconsejo, además está en español. En las obras de Lutero hay un libro que viene todas sus charlas. Bueno, tuvieron 6 hijos en total. Y además de los 6 hijos, cuidaron de 4 huérfanos, los adoptaron como hijos suyos. Y también un sobrino de Catalina que se llamaba Fabián. Y su tía, la tía Elena, ¿os acordáis? La tía del convento, que se llamaba Elena, pues fue acogida porque ella se quedó ya soltera, era más mayor, y se quedó con ellos viviendo. Total, que os podéis imaginar aquello como si estuvieran de campamento continuo, ¿no? Con gente y cocinando y tal. Y claro, toda esa carga y esa responsabilidad de comidas, de arreglos, de casa, etcétera, le tocaba a ella. Sí que es verdad que no estaba sola. No le ayudaban, tenían varias sirvientas o lo que fuera, o sea que ella no estaba sola. En la casa de los Luteros no todo era gozos, había muchas tristezas también y muchas sombras. Como vimos esta mañana también, tuvieron que sufrir la muerte de 2 hijas, una de ellas, su primera hija, Elizabeth, que murió con 8 meses. Y eso fue un palo muy duro porque fue la primera. Pero luego la tercera hija, que era Magdalena, con 14 o 15 años, dice que murió en los brazos del mismo Martín Lutero. Y él mismo, escribiendo a uno de sus amigos, no sé si era Melantón o algo otro, decía, dice, ahora me doy cuenta cómo el corazón de un hombre puede ser tan tierno y sufrir tanto como el de una mujer. Dice, ahora lo he visto con la muerte de mi hija, ¿no? Entonces fueron 2 palos muy gordos para Catalina, ¿no? Bueno, y para Martín, por supuesto. Fijaos, la familia se reunía alrededor de la Biblia. Aquí lo vemos. Mirad, todos los días se reunía alrededor de la Biblia. Él leía un pasaje de la Escritura. Cantaban un himno, oraban. La mayoría de los himnos que cantaban, como hemos visto también en el vídeo, fueron himnos compuestos, tanto música como letra, por Martín Lutero. Martín Lutero era un forofo de la música. Ya desde jovencito, cuando estuvo en la universidad, que su padre quería que estudiara leyes y empezó estudiando leyes, iba con este grupo de estudiantes por las casas cantando y pidiendo limosna, dinero, para poder mantener y pagarse sus estudios. De ahí le vino la vocación, pero también fue acogido por una familia, una mujer, que fue como su mecenas, y esa mujer era una mujer adinerada, y ella también le inculcó el amor por la música. Bueno, pues eso él lo proyectó todo. Mirar aquí las imágenes, ¿no? Preciosas, de cantando con los niños, con los estudiantes, etcétera. Yo creo que nos dejan un buen ejemplo de lo que es tener devocionales familiares, que hoy día tanto se está perdiendo y es una pena. Deberíamos, sobre todo desde que son pequeños, no lo dejéis para más mayores, juntaros con vuestros hijos, leer la Escritura juntos y orar juntos. Eso queda ahí, la semilla y la huella. Bien, pues mirar, Lutero sufrió mucho como de trastornos en el sentido de que él sufría mucho, yo creo que era también a todos los ayunos y desvaríos y sufrimientos que tuvo que pasar en el convento. No me quiero centrar tanto en él, pero es para que veamos ahora lo que hacía Catalina. Entonces ella de alguna manera también tenía problemas de piedras en el riñón, dolores de cabeza y sobre todo de depresión. En aquellos tiempos pues no había antibióticos, no había pastillas de dolor de cabeza, no había nada. Entonces ella, la pobre, con sus remedios de las hierbas que había aprendido en el convento, ¿os acordáis? Pues dice que aliviaba mucho los dolores que tenía. Pero lo que más le preocupaba era cuando él se deprimía. Dice que toda la casa cambiaba el ambiente cuando él estaba mal. Se encerraba en su despacho y dice que por días no salía. No salía ni a comer, no comía, no salía, no hablaba con nadie, no quería ver a nadie. Eran sus tiempos de luchas que él tenía, ¿no? Que lo pasaría fatal. Y ella es muy graciosa porque también es curioso, aquí muestra un poquillo, a mi punto de ver, el buen humor que tenía. De alguna manera tenía que ingeniárselas para sacarlo de ahí, por más que le llamaba y tal, no había manera. Dice que una de las veces tuvo que llamar a los cerrajeros para que literalmente quitaran la puerta del despacho, la arrancaran para poder verlo y animarle y tratarle. Otra vez dice que ella se vistió de luto total, como si hubiera muerto alguien. Entonces él, al verla así, todo de negro, decía, pero bueno, ¿quién se ha muerto? Catalina, ¿por qué estar de luto? Y fijaos, lo digo con reverencia. Dice, Dios se ha muerto, le decía ella. Y claro, él se quedaba, dice, sí, tiene que haberse muerto Dios. Dice, si no, mi Martín no estaría tan triste. Fijaros, y le funcionaba. O sea, que cada una tiene que buscar. Pero veis también aquí el sentido del humor que ella tenía. Bien, en 1546 se le pidió a Lutero que fuera a Eisleben, que era el pueblo donde él nació, a resolver un asunto, unos problemas con las minas. Bueno, pues mirar, allí cayó muy enfermo. Él fue bien, pero cayó enfermo, con dolores muy agudos de cabeza y también del corazón, no sabemos si fue un infarto o lo que fuera, pero estuvo una semana en cama y falleció el 18 de febrero a los 63 años y le pilló fuera de casa. Entonces, claro, para Catalina fue pues un jarro de agua fría, fue un golpe muy, muy grande para ella, ¿no? Entonces, la verdad que la gente le lloró, pero el mismo elector de Sajonia quiso que el cuerpo fuera llevado, no se quedara allí donde él nació, sino fuera llevado a Wittenberg, donde él había vivido y donde estuvo predicando, etcétera. Bueno, pues dice que por donde pasaban, por todos los pueblecitos que pasaban, la gente iba saliendo al camino a llorarle y a mostrarle como su gratitud, por decirlo así, y su reverencia. Daba igual, dice, nobles como pobres, niños, adultos, mayores, mujeres, hombres, todos salieron como a despedirse, ¿no?, en gran solemnidad. Al llegar a Wittenberg, pues le hicieron un funeral que predicaron sobre el versículo de Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Dice que fue, bueno, un funeral masivo, no cabía nadie, gente dentro, gente fuera, la gente le lloró, era un hombre muy querido, etcétera. Y fijaos, lo pudieron enterrar al lado del púlpito donde él predicaba cada domingo en la iglesia. Y ahí está, o sea que sigue, yo no sé, yo creo que era un hermano, ¿no? ¿Lo viste? ¿Llegaste a verlo, verdad? Muy interesante. Bueno, pues se han recopilado pocas cartas de Catalina, pero hay una que ella escribió a las 6 semanas de morir Martín Lutero, explicando y reflejando el dolor que ella sentía por la muerte de su esposo. Y se la escribió a una cuñada suya. Y dice así, fijaos. Afable y querida hermana, nada me cuesta creer que usted sienta una misericordia y compasión por mí y mis pobres niños. Pues, ¿quién no habría de estar apesadumbrado y dolido por un hombre tan valioso como lo fue mi querido señor? Que no solo sirvió a una ciudad o a un único territorio, sino a todo el mundo. Por lo que verdaderamente estoy tan atribulada que no puedo expresar mi enorme dolor de corazón a persona alguna. Y ni siquiera sé cómo ando de ánimo o dónde está mi mente. No soy capaz ni de comer ni de beber. Tampoco puedo dormir. Y si hubiera poseído un principado o un imperio, no me hubiera dolido tanto el haberlos perdido como ahora que nuestro amado Dios y Señor nos ha quitado este querido y valioso varón, no solo a mí, sino a todo el mundo. Cuando me pongo a pensar de pena y llanto, y Dios bien lo sabe, no soy capaz ni de hablar ni de dictar siquiera. Fijaos la tristeza, ¿no?, que albergaba Catalina, estaba siempre a la sombra de él, ¿no?, trabajando con él codo a codo para que la obra de la reforma siguiera adelante. Bueno, pues ella fue rescatada por el Señor, claro que sí, pero ¿a quién usó? Usó a ese hombre, a Lutero, a su esposo, que la rescató del convento, la rescató de la oscuridad espiritual en la que estaba. Y al final ella tuvo que adaptarse a una vida sin él. Fue muy duro, ya de mayor, con sus hijos, y tuvo que pasar muchas tribulaciones en su viudez. Como viuda, pues un docente de universidad no le quedaba mucha paga, no es como quizás ahora, ¿vale? Tenía una inseguridad económica, dice que todo lo que tenía así un poco más valioso que le habían regalado, de copas de oro, de plata, lo tuvo que vender todo, se quedó sin nada para poder mantenerse ella y los chicos. Fijaos, en aquella época también su propio matrimonio era prácticamente ilegal. Jurídicamente ella era como la concubina de Lutero, ¿vale? O sea, papeles, por así decirlo, no había. Entonces, Lutero, sabiendo que podía pasar esto y con la edad tan mayor que se llevaba con ella, hizo un testamento, y también me encanta, le deja todo a ella, no le deja nada a sus hijos, y da 3 razones. Fijaos qué precioso. Dice, primero, mi Catalina ha sido siempre una esposa tan amable, piadosa y fiel, me ha amado tan cariñosamente y por la gracia de Dios me ha dado y ha criado a 5 hijos todavía vivos. Eso es uno. Segundo, tendrá que ocuparse y pagar algunas deudas que tengo después de mi muerte, porque él estaba muy endeudado, no por él, porque era una persona muy humilde, sino por querer ayudar a otros. Él mismo se endeudaba para poder ayudar a otros. Tercero, y lo más importante, es mi deseo que mis hijos dependan de ella y no que ella dependa de mis hijos. Fijaos, precioso. Que ellos la honren y sean sumisos a ella como Dios lo ha mandado. Precioso, ¿no? ¿No lo veis? Precioso. Se lo deja todo a ella. Bien. Bueno, pues al poco tiempo, ella siguió viviendo allí en Wittenberg, pero al poco tiempo estalló la guerra entre el emperador y los príncipes protestantes. Entonces, la mayoría de la gente tuvo que huir, tuvieron que pagar un montón de impuestos que dejaron empobrecida a la población. Al final, huyeron a Brunswick. Y allí, después de varias semanas, promulgaron otro anuncio, diciendo que toda la gente que se había marchado de Wittenberg que podía volver de nuevo a sus casas. Ella volvió y encontró todo el monasterio, que era su hogar, totalmente casi destruido, lleno de basura. Allí ya no se podía habitar. Ella estaba también muy débil, muy apesadumbrada, muy por la viudez, por la falta de Martín Lutero, pero también por toda la carga de los hijos, etcétera. Bueno, lo pasó muy mal. En 1552 llegó la peste negra a Wittenberg y entonces mucha gente tuvo que también huir de la ciudad porque se contagiaban y morían, bueno, a cientos. La Universidad de Wittenberg se había trasladado a otra ciudad llamada Torgau, pues Catalina pensó ir allí pensando que podía tener un cobijo allí con los otros compañeros y profesores de la universidad de su marido. Iba en un carro con sus hijos y dice que en el viaje el carro pues trastocó lo que sea y ella se cayó. Y tan mala pata, por decirlo así, que cayó como en un charco de agua fría y se rompió la pelvis. Y ya desde ese tiempo, desde esa época, ella ya no se recuperó, fue enfermando, hasta que murió el 20 de diciembre de ese mismo año, cuando tenía solamente 53 años. Fijaos, a pesar de la pobreza continua que tuvo que sufrir durante su tiempo de viudez, sus hijos pues llegaron a ser personas pues educadas y personas de renombre también. Dice, cuando ella murió, el mayor, que era Juan, fue un consejero del Estado del elector Juan Federico II. Martín, que era otro más delicado, más endeble, estudió teología. Pablo fue el más dotado y estudió medicina y se graduó. Y fue por un periodo corto de tiempo profesor también en la Universidad de Medicina. Y fijaos, dice que él rindió homenaje a su madre con la habilidad médica que ella tenía de curar y de las hierbas y todo lo que había aprendido, que le dijo: ella estaba a medio camino de ser una doctora. Fijaos, hablando de su propia madre, de Catalina. Y luego Margarita se casó con un noble prusiano que también fue un gran admirador y discípulo de su padre, de Martín Lutero. Bueno, podemos decir de Catalina, como hemos dicho esta mañana, de Ana Reinhardt. Aquí tenemos también una foto en la plaza del Ayuntamiento de Wittenberg. Tenemos esas dos, son las dos estatuas de Martín Lutero y de Catalina, que se la hicieron en honor a ellos. Yo no sé si habéis visto que hace unos meses cubrieron toda la plaza de como estatuas de Martín Lutero de un metro y pico, las vendían a 300 euros y había 200 y pico. Pues parece ser que el escultor que las hizo en una semana o en pocos días las vendió todas. Fijaos. Bueno, eso es un dato. Bien. Lo que quiero decir es que estamos viendo o hemos visto la vida de Catalina, de Ana, de María, esta mañana de Cazalla, mujeres muy sencillas, pero mujeres usadas grandemente para llevar a cabo el plan de Dios. Y vuelvo a reincidir en lo que dije esta mañana. Yo creo que Martín Lutero no sería Martín Lutero y no habría hecho todo lo que hizo si no hubiera estado Catalina a su lado. Luego es verdad que muchas veces en una obra de teatro y en muchos trabajos hay gente que se ponen aquí delante, que son los que dan la cara, pero hay mucha otra más gente entre cortinas que si no llega a ser por ellos, la persona que está aquí delante no podría salir. Entonces, así quiero ver a estas dos mujeres, bueno, a estas dos no, a estas tantas mujeres que hemos mencionado esta mañana, ¿no? Y quiero simplemente que acabemos. ¿Tengo tiempo o no? Sí, vale. Sí, de seguir el ejemplo de ellas dos, como ya hemos dicho, pero quiero que acabemos con una aplicación. Anda, no sale. A ver. Ah, vale, que va saliendo de una en una. Vale. Bien. Lo puedo poner en singular o lo puedo poner en plural, da igual, porque creo que es aplicable a todas las mujeres de la Reforma. Fueron mujeres, y sobre todo estas dos que hemos visto, ¿no? Mujeres cristianas y un ejemplo de esposa de pastor. Como dijimos esta mañana, ellas no tenían un referente delante, ellas no sabían lo que era ser mujer de un reformador ni mujer de un pastor, como ahora nosotros tenemos. Ellas tuvieron que empezar desde cero y lo que hicieron fue plantar las bases, los cimientos, para que las nuevas generaciones se fijaran en ellas. O sea, que tuvieron un papel muy importante. La gente las miraba a ellas también para seguirlas, ¿no? Como mujeres piadosas. También fueron mujeres de fe. ¿Qué decir? Las dos tuvieron un encuentro personal con el Señor. No estaban basando su fe en sus esposos, ¿no? Ni en los reformadores, ni en los que habían descubierto. Estaban basando su fe, como hemos dicho también esta mañana, en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, ¿no? Y Él fue quien realmente las sostuvo en todas las pérdidas, en todas las muertes, en todos los problemas que tuvieron que pasar. Fueron ayuda idónea a sus esposos. Como hemos dicho, ellos trabajaron muchísimo, pero ellas trabajaron codo a codo con ellos. Y si tenían esas casas abiertas, ¿no?, de hospitalidad, si criaban a sus hijos, si recibían a gente, si animaban a sus esposos, pues eran lo que Dios está pidiendo de cada mujer, de cada cristiana con su esposo, anteponer las necesidades de nuestros esposos a las nuestras propias. Y eso es lo que Dios hizo con Adán y Eva, ¿verdad? La creó para él, para ser una ayuda idónea. Fueron mujeres valientes, ya lo hemos recordado también en la introducción, se nos ha dicho, ¿verdad? Es que, ¿qué podemos decir de ellas? Fueron criticadas, insultadas, menospreciadas, burladas, hacían dibujos de ellas, incluso, como hemos dicho, hasta hoy día. Pero qué valientes, no les importó lo que dijera la gente, no les importó el sufrimiento que tuvieron que pasar. Ellas estaban confiadas en que lo que estaban haciendo era lo que Dios les mandaba y basadas en su palabra. Y eso valía todo lo demás. Eran hospitalarias. Ya hemos visto con Ana y con Catalina sus casas abiertas. Las pobres, poca intimidad, solo cuando iban a lo mejor al dormitorio, pero nada más. Estaban expuestas desde por la mañana a la gente, ¿no? Y su casa abierta, y lo que tenían lo sacaban y lo daban, ¿no? ¿Cómo estamos usando nuestras casas hoy? ¿Son castillos que nadie entra? ¿Son burbujitas, no? Que no me manchen, que no vengan niños, que no me pisen, que no me esto. ¿O estamos poniendo en nuestros hogares, en nuestras casas, lo que Dios nos da a servicio del pueblo de Dios? Pues ellas lo dieron todo. Fueron mujeres trabajadoras. Se decía de Catalina, su propio marido, que era la estrella de... No, la... ¿Cómo le llamaban? Ay, la estrella de Wittenberg. Porque dice que se levantaba a las 4 o las 5 de la mañana todos los días, trabajando. Ella no se quejaba, cuidando de los hijos, cuidando animales, de los cerdos, comprando, vendiendo, plantando, pescando. Es que hacía de todo. Era una mujer polifacética. Era una mujer con muchísimos dones, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque Dios la estaba usando dentro de su sencillez en los dones que le había dado. Y por último, fueron ejemplo del plan diseñado por Dios. Mirad, la Biblia nos dice que la mujer casada nos sometamos al marido. Sumisas sí, inactivas no. Sumisas sí, inactivas no. No somos tontas. O sea, tenemos que someternos, pero somos creadas a imagen de Dios. Y entonces podemos colaborar con nuestros dones en la casa, con nuestros maridos, pero también en la iglesia. Y esta mujer tuvo un gran impacto en su marido y por la gracia de Dios, pues ella pudo animarlo, sostenerlo. Imaginaos que él se hubiera quedado soltero, ¿no? Esos periodos largos de depresión. A lo mejor se hubiera quedado ahí en un... ¿Me entendéis? Sin embargo, ahí estaba ella para alentarle, para animarle. Así que la historia del protestantismo no fue escrita solo por el puño y letra de grandes hombres, sino por el puño y letra de grandes o pequeñas mujeres, pero que hicieron mucho porque confiaron en su Dios. Tenemos que seguir reformándonos. Nuestras iglesias tienen que seguir reformándose. Ese es el lema también de la reforma, ¿no? Siempre reformándonos y dándole la dignidad y el papel a la mujer, no porque ahora estamos reivindicando nada, ni somos feministas ni nada, sino el papel que Dios le da a la mujer en su palabra. Así que los principios de la reforma protestante siguen vigentes hoy día. Sola escritura, sola gracia, sola fe, sola Cristo y solo a Dios la gloria. Gracias.